espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos al iniciar otra semana. Estamos ahora sí diciéndole adiós al mes porque es día 31 de agosto, este lunes en una mañana fresca, con regreso a toda la actividad pues que hay en la rutina de nuestra ciudad. Regresan hoy todos los estudiantes de educación básica, se nota en el tránsito vehicular, hay mayor carga en la movilidad, pues ese será un tema en el que tendremos que volver a la costumbre de siempre. Bueno, yo le deseo, aprovechando la mención de ese evento, a todos los que regresan a clases, pues suerte, fortuna, y pues que aprovechen la oportunidad de la educación, de la convivencia con los similares y también con el cuerpo directivo de las escuelas, los maestros, en fin, a todos los que están de vuelta a clases y también para las familias. Ojalá que esta sea una oportunidad, una nueva opción de crecimiento y de maduración intelectual. A todos un saludo muy cordial. Gracias a quienes nos escuchan a través de la radio convencional. Ya están trabajando o están todavía en su casa. Se están trasladando. Por eso siempre le mandamos saludos a quienes van en vehículo, a quienes manejan porque van a un destino con alguna cita, con algún pendiente, o a quienes manejan porque ese es su modo de vida. A los amigos conductores de taxi, de plataforma, a quienes conducen llevando carga, que son parte fundamental en la actividad económica cotidiana, o a quienes llevan pasajeros. A todos los que escuchan Radio Metrópoli, les habla su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Y les agradezco como siempre el favor de su sintonía. Hay muchos temas, ya le expuse en el solo saludo, uno para empezar a comentar, pero hay otros tantos noticiosos y también de consideración de lo que ustedes nos quieran compartir. Además tenemos nuestro sondeo de lunes, enseguida lo presentaremos. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste, Mario? ¿Cómo empieza la semana? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan una buena semana. Último día de agosto. Mañana ya estrenamos septiembre. Y pues ya entramos en la última etapa del año, ¿no? Ya, como dicen, para muchos ya se siente el fin del año.
Ciertamente, Mario, pues sí, ya nos quedan unos pocos meses, pero se van a ir como, se sienten como más rápido. Haz cuenta como que fuéramos de bajada, sin mayor esfuerzo. Un mes importante, el de mañana, empiezan, Mario, los informes, las fiestas patrias, a ver qué nos dicen nuestros gobernantes, empezando por la presidenta, que mañana tiene su segundo informe de gobierno.
Sí, vamos a solicitar entrevistas con alcaldes para que nos visiten, ya sea presencial o por teléfono, para que nos platiquen sus opiniones o sus destacados de cara al segundo informe de gobierno para los presidentes de la República, perdón, los presidentes municipales, y de cara al que es segundo o tercer año.
¿Segundo?
¿De la presidenta? Sexenio,
sí, y también para los alcaldes.
Qué largo se ha hecho, ¿no? Parece ya como el séptimo.
Así ha estado de agitadito, Mario.
Oiga, ahí...
También a la presidenta, si le pudieras preguntar, te diría, siento que llevo ya 20 años en esta chamba.
¿Qué se siente gobernar el país? Pues gobernar, así que usted diga, no mucho, pero estar al frente y defendiendo a una bola de pelafustanes, delincuentes, narcotraficantes que tiene de aliados... No, pues qué horror. Oiga, muchas noticias importantes. ¿Qué onda con el coche bomba en Zacatecas? No sé si usted recuerde, pero no es común coches bomba. Debe ser como el, raro, como el tercero en la historia de México, ¿no? El primero fue en Ciudad Juárez, una vez que pusieron un coche bomba, que era un auto de la Policía Federal, si mal no recuerdo. De la entonces Policía Federal, por allá en el sexenio de Calderón, si mal no recuerdo. Y creo que otro, ¿dónde fue? En Guanajuato, si también sí, mal no recuerdo.
En Guanajuato ha pasado más de una vez.
Y ahora en Zacatecas, bueno, la imagen sí se ve de terror, ¿eh? Sí se ve de una amenaza contundente que obligó al gobierno federal a reforzar el operativo de seguridad en Zacatecas tras este ataque o este coche bomba. Sí se ve grave el asunto, ¿eh? Esto fue, seguro usted lo tiene en la mente, pero fue contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojo Caliente, y de verdad que la imagen sí dejó al menos seis civiles y un policía lesionados. Afortunadamente hasta ahorita, por lo menos en la actualización, no hay personas fallecidas, pero híjole, preocupante eso, ¿eh? Que eso se esté multiplicando por supuesto que es una alerta para el gobierno federal.
Los coches bomba, Mario, han sido pues de las acciones de violencia más pues dañinas, por sí. decirlo así de forma muy decente, o quizás hasta muy edulcorada, porque son tragedias y están inscritos a lo largo de la historia, desde muchos años atrás y en diferentes eventos alrededor del mundo. Tengo para mí que ya, Mario, ahora lo que viene es el uso de los drones. Y hemos visto cómo el narcotráfico en diferentes puntos del país, particularmente en Michoacán, ha estado haciendo uso permanente de esta tecnología, porque pues es muy cómoda y no necesitas cuidarte mucho de casi de nada. Es simplemente un vehículo aéreo que lleva explosivos y los están usando para atacar a las Fuerzas Armadas, para atacar también a la población. Y una noticia que me llamó mucho la atención al cerrar la semana pasada a propósito de la violencia, Mario, fue el uso de un láser por parte del ejército estadounidense para derribar, así informaron ellos, drones del crimen organizado.
Tres drones.
Me parece que ya estamos pasando la página. Todos son eventos de violencia. En todo se va notando el desarrollo tecnológico para un uso de, pues, de ejercicio de la fuerza. Hay diferencias, claro, cuando se habla de fuerzas militares que ejercen la fuerza contra la delincuencia, pues evidentemente es algo lícito. Pero eso nos pone en la perspectiva de, pues, cómo quedamos los civiles, los Juan de a pie, que somos todos y que quedamos expuestos a las acciones del choque entre las autoridades y el narcotráfico o el crimen organizado, para ser más genéricos, y pues sobre todo el crimen organizado cuando tiene objetivos y no le interesa a la población civil. De hecho, pues somos prescindibles, es decir, nos atravesamos en su camino, pues evidentemente nos van a atacar para que no estorbemos. Sí es una desgracia, es sorprendente lo de los coches bomba, pero creo que nos queda mucho más por ver, Mario, y no va a ser agradable.
Sí, no, y es una especie de Colombia reforzada, ¿eh?
Sí, sí, es un tema, o sea, no, mucho más alto.
No se le pide nada, si lo queremos comparar con la violencia que azotó a Colombia con las disputas que había en los cárteles cuando estaba Escobar. Pero sí, muy muy preocupante el hecho de que se haya registrado este coche bomba. Y hay temas también interesantes. Creo que esta semana va a ser clave para el tema de salud mental en las escuelas. Hoy se anunció el arranque de un plan de salud mental después de hechos violentos en Michoacán y en la Ciudad de México. La presidenta lo está encabezando, puso en marcha el programa, se llama el ABC de las emociones. Y evidentemente detrás de esto está la regulación de las redes sociales, un tema que próximamente vamos a ver la iniciativa para que se presente en el Congreso y se regule. Mientras tanto, hoy se publica una encuesta, según el gobierno federal, que revela que el 81% de los maestros están de acuerdo en regular los celulares en las escuelas. Y la regulación no es otra cosa más que prohibirlos, o sea, que no se usen, seguramente que se depositen en un lugar cuando tú llegas, y saliendo tenga su celular, lléveselo. Me parece, la verdad es que a mí me parece buena estrategia. Incluso hoy, pues,
hasta me quedo pensando, Mario.
Hoy, ¿te gustó mi columna, Jonás?
Sí, claro.
¿A poco no está buena?
Sí, a ver si la compartes.
Ya te, Mario, estás ilustrando, ya estás aprendiendo, sí, a leer, Mario, cosas buenas, claro, ¿verdad?
Te lo agradezco mucho. ¿Eh?
Te ves más educado, fíjate, últimamente.
Deberías compartirla más para que esos beneficios nos alcancen a otros. Pero a propósito de ello, un poquito más allá de tu columna de opinión, el tema, Mario, también me sorprende que haya un 19% de maestros que no estén de acuerdo. ¿A qué se deberá?
Pues a lo mejor lo ven de un lado más tecnológico, ¿no? Porque no creo que les guste que los niños estén atrapados en la pantalla.
Pues es un problema de disciplina, un problema de atención, un problema de formación. Ciertamente no somos los primeros. De hecho, creo que llegamos ya bastante tarde en México a la regulación del uso de la tecnología. Ya en sectores educativos de otros países, donde pues los resultados son ejemplo internacional, pues ellos se anticiparon con muchos años ya de que nos llevan de, pues, que nos sirven de ejemplo. Yo creo que es importante. Lo único que debe detener un poco o hacer un poco más lenta esta reforma, Mario, es cómo sí se van a usar los teléfonos celulares y la tecnología para temas educativos. porque por más que lo presuman, la verdad es que sí hay muchas limitantes. La mayoría de los estudiantes de educación básica, con las grandísimas diferencias, no es lo mismo estudiar en una escuela pública en Jalisco o en la Ciudad de México o en Oaxaca o en Chiapas. Hay muchísimas diferencias, algunas muy lamentables, de falta de condiciones básicas para que un estudiante, un niño, una niña, puedan acceder a los conocimientos que los maestros pretenden impartirles. Y pues bueno, eso evidentemente nos golpea también en el acceso a las tecnologías. No se trata solo de deja tu teléfono, es te voy a enseñar cómo usarlo, pues para que crezcas en conocimientos, para que te sea una herramienta útil, no nada más para compartir mensajitos y videitos chistosos. Y bueno, hace unos minutos estaba aquí en Radio Metrópoli la diputada Mónica Magaña hablando de otro gravísimo problema que está un tanto ligado, que es el de reclutamiento forzado, y el uso de las tecnologías pues contribuye a esta grave problemática, la de el engaño de los menores. Pues sí, es un tema importante, Mario, y yo creo que no se va a tardar mucho. No veo qué fracción de diputados o de senadores de cualquier partido político vayan a oponerse a una iniciativa para restringir el uso de la tecnología, y sobre todo falta ver qué es lo que van a proponer, porque si se limita solamente a no uses el teléfono en el salón, pues nos quedamos muy muy atrás en lo que se puede lograr.
Sí, vamos a ver qué se presenta al Congreso. Pero bueno, oiga, ¿vieron a Peña Nieto reaparecido?
Sí.
Al corrupto este.
¿Sabes qué me llamó más la atención, Mario? Digo, al margen de los adjetivos.
Ya anda de judío, según él, ¿verdad?
Sí, que se pongan... Yo no lo sabía, lo ignoro por completo, pues no es sencillo convivir con personas de este grupo de población o de este credo. Yo me imaginaría, esa era mi suposición, que no tienes acceso fácilmente a sus celebraciones y que evidentemente no puedes usar sus símbolos, pero aparece Peña Nieto ahí con una suerte de sombrerito, por llamarle así, digo, dispénsame para generalizar un poco más, de estos, en la religión católica lo usan los obispos, le llaman el solideo, pero pues ese es ya un lenguaje más del clero. En la religión judía se usa entre la población abierta, sobre todo quienes comulgan con esa religión.
Pues apareció con el empresario ligado a Pegasus, de nombre Avichai, a ver si lo pronuncio bien.
No te preocupes, no se va a molestar.
Avichai Neria, sepa si así se pronuncia.
Bueno, lo singular del caso es su reaparición.
Hoy no apareció con novia.
Estábamos acostumbrados a eso. Ven a Peña Nieto, anda en una fiesta. Ven a Peña Nieto, anda en otra fiesta. Y pues siempre en una vida social muy intensa y evidentemente en las élites. En esta ocasión es otro festejo, pero sí es muy singular que esté convidado a un festejo de una élite judía, ¿no?
¿Cuánta lana se habrá clavado este señor? ¡Toda!
Deja de eso, Mario. ¿Cuánto gastará todos los días? Híjole. Bueno, pues ahí está Peña Nieto. Digo, ya es una mera anécdota, porque ya sus apariciones públicas no nos contribuyen en nada. Nada más para recordar un sexenio que está en la raíz de todo lo que estamos viviendo. Si no hubiera sido por Peña Nieto, a lo mejor estaríamos en otra situación. Pero pues aquí andamos, batallando con el día a día. Mario, si me das oportunidad, leo rápidamente antes de que el señor Luis Durán, que nos acompaña hoy en la conducción.
¿Qué onda con el Atlas? O sea, ¿qué es la cosa más irregular del mundo? A las birrias yo le aposté al Pachuca y de milagro me escapé, iba perdiendo.
No fue un partido para presumir el del Guadalajara-Pachuca. Y sí lamento que el Atlas haya tenido un resbalón tan fuerte, porque no perdieron 1-0 ni 2-1. Les pusieron un buen baile y jugando en casa. La gente estaba muy emocionada, el Estadio Jalisco
lleno.
Se llena y salen con eso. Sí, me parece lamentable. Luego escucha uno las explicaciones de los entrenadores. Ah, qué bárbaros, son como diputados, ¿no? Tienen explicaciones mil, y el resultado final, ¿qué, cómo lo explicas?
Pues sí. Fíjate, eran 2-4, ¿no? Antes de los partidos del fin de semana. Según sí, yo era,
el Atlas
era
estaba...
América, Atlas, Toluca, no, Cruz Azul y Guadalajara. Y ya la tabla cambió, ya primer lugar el América, segundo lugar el Toluca, tercero el Tijuana, cuarto el Atlas y quinto el Guadalajara.
Bueno, el tema de la tabla a estas alturas del torneo me parece todavía muy muy incipiente.
Pues ya van 6 partidos.
Sí, pero son muy poquitos puntos, ¿no? Entre el quinto lugar y el primer lugar hay 4 puntos de diferencia. Eso en un partido puede modificarse. Pero pues hay que ser regulares, más bien como sí. Tú lo dijiste, Mario. A los señores del Atlas, oigan, prometen y dejan de cumplir muy rápido. Y pues ahí la llevamos en el fútbol. Antes de que el señor Luis Durán, a quien estamos saludando y que nos dio motivo de recordar la actividad futbolera, yo les quiero invitar a que pasen a votar a nuestro sondeo de los lunes con un tema muy, muy particular, que es el regreso a clases. Buenos días, inicia la semana en forma y fondo en Metrópoli 1150 con sondeo de lunes. Inician las clases en educación básica, aumentan gastos y tráfico. ¿Qué es lo más problemático en el regreso a la actividad escolar? Es la pregunta que les estamos planteando con 3 opciones de respuesta. Y evidentemente 3 opciones, pues es muy limitado. Si ustedes quieren añadir algo más, con mucho gusto recibimos sus comentarios. Estas son las 3. Transporte público lleva el 50% de los votos. Altos precios, el 16.7% de los votos. La inseguridad lleva 33.3% de los votos. ¿Qué es lo más problemático en el regreso a la actividad escolar? A todos los que nos hacen el favor de acompañarnos y escucharnos, compártanos, hay que sumar la opinión, incrementar la masa crítica de puntos de vista. Ya hay quienes están escribiendo en el muro, dice Polo Ballín. Faltó, Jonás, la sincronización de semáforos, es el mayor problema. Ese es el punto de vista de Polo Ballín. Pues yo lo pondría un poco en transporte público. Mario Pérez, saludos, Jonás y Mario. Qué lástima que no tengamos una policía que esté del lado del pueblo. ¿Cómo es posible que aceptemos este tipo de ataques? Era de que hubieran atrapado, yo supongo que quiso decir, a esas mafias, porque saben quiénes son y dónde están, dice Mario Pérez. Quiero pensar, Mario, que se está refiriendo al tema de
del coche bomba.
Espero que sí sea eso, si no, pues especifíquenos un poco más. Estos mensajes los escribieron en el chat. No en el chat, no es un chat, es más bien en el muro del sondeo que estamos presentando. Reitero, ¿qué es lo más problemático en el regreso a la actividad escolar? ¿El transporte público, los altos precios o la inseguridad? Más lo que ustedes quieran añadir, como dice Polo Ballín, la sincronización de semáforos. Hacemos una primera pausa. Lulu Torres está en los teléfonos, se los recuerdo. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Además de que tengo abierto el chat de WhatsApp, pasando la pausa, inmediatamente entramos. Dice Jorge Jiménez, es quien está escribiendo. Denos oportunidad y tanto el mensaje de don Jorge como de quienes ya escribieron, espero poder leerlos en la medida que el tiempo nos lo permita. Amigos, muchas gracias por continuar en Radio Metrópolis. Si nos acaban de sintonizar, buenos días a todos. Estamos en perdóneme, aquí me ganó el
carrastrón. ¿Qué traes?
Pues no sé, Mario, algo pasó, pero ya está corregido. Si nos acaban de sintonizar, decía muy buenos días. Qué bueno que están en Forma y Fondo y en Radio Metrópolis. Vámonos rápido con mensajes que están llegando por la vía de WhatsApp. Por aquí nos dicen los alegres compadres, dice el señor Carmona. Lo peor son las señoras que tapan la entrada para ingresar a la escuela y los niños no pueden pasar, dice las señoras chismosas. Bueno, pues es que eso también es parte de del sabor de las escuelas, ¿no? Del regreso a clases y de volver a la agitación matutina de todos los días, cuando menos de lunes a viernes, lo que nos dice en su comentario. También por aquí nos dice, buenos días, Mario Jonás. Ya sé que ya chole con el agua, pero da coraje vivirlo. ¿Quién nos está escribiendo esto? Es Carlos Leal. Fíjese, Carlos, que no hay que cansarse. Yo soy de la idea que hay que mantener muy vigente el sentido de inconformidad, de seguir presionando para que en el CIAPA tomen esto en cuenta. En mi experiencia personal, porque pues evidentemente no tengo un rastreo del agua que se está recibiendo en muchas colonias de la ciudad, regresó el mal olor. En zonas como el oriente de Guadalajara, colonia Oblatos, otra vez vuelve a oler mal, también por la zona de, digamos, Mezquitán Country, los alrededores de la Normal. ya había pasado el fenómeno del mal olor en algunas colonias, de hecho habían reducido las quejas. En los últimos días ha regresado el mal olor, ¿eh? Y estos son reportes que estoy recibiendo de muchas personas que conozco. Y preguntan, ¿por qué está oliendo mal otra vez? No tengo la más mínima idea, no lo sé. Pero la semana pasada ya en el CIAPA habían pues señalado que estaban reduciéndose las quejas, lo cual era una muy buena señal. Lamentablemente más tardaron en decirlo que otra vez. Bueno, sigo con el señor Carlos Leal. Dice que quiere comentar que el agua en Lomas del Paradero y Colonia Universitaria ya no está igual, está peor. Hoy vamos a lavar el tinaco para ver cuántas horas nos dura, y nos comparte una foto de su tinaco que sí está bastante marranito. Dice, estamos comprando garrafones de agua de filtro para bañarnos. ¿Meter queja al CIAPA y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para qué? Se va a resolver esto hasta el fin de año, si bien nos va. ¿Rogarles por descuento? Deja que pidan mi voto, es lo que dice el señor Carlos Leal. Me cae bien Lemus, pero creo que este problema va a mandar a la tumba a Movimiento Ciudadano. Votar por Morena no es opción, mejor compro una purificadora. Es lo que está diciendo Carlos Leal, y pues yo insisto, ahí está el tema del agua. Dice José López que hoy sí vas a estar contento, Mario, porque no ganaron los equipos de aquí. No, lo veo hasta compungido. Ciertamente nos gusta que ganen los equipos de casa.
Pero hoy te toca invitar los marisquitos, ¿o qué?
Sí, Mario, eso. Con mucho gusto. Nada más por la columna que publicaste.
Eso.
Lo peor es la gente que no se toma su tiempo y va apresurando, te dice Marisela en el regreso a clases. Nada más para saludarlos, que tengan un lindo día, dice Manuel Salinas. Igualmente para usted, don Manuel. Muy buen lunes.
Oye, ayer anduve por Tepa y me eché la clásica, mis galletitas de ceviche.
Y no me digas que sin coctelito.
Claro, bueno. Cóctel de camarón con pulpo.
Y las galletas con mayonesa, ¿verdad?
Mayonesa.
Y su asientito de mayonesa.
Embarrada de mayonesa, ceviche, pepino, aguacate y una rayita de catsup.
Bueno, oye, le agradezco mucho al señor José Arévalo de la Ciudad de México. Gracias por escucharnos en Ciudad de México y por ilustrarme ante mi desconocimiento total. Dice, esa prenda se llama kipa. Debes tapar tu cabeza para entrar a la sinagoga. Bueno, nunca he tenido la oportunidad. Sí me gustaría hacerlo. A mí me gustaría. En alguna ocasión, Mario, platico esta breve anécdota. Cuando las Torres Gemelas, ¿se acuerdan?
2001.
Aquel fatídico 11 de septiembre. Por cierto, que ya inicia septiembre y otra vez nos llega el temor del día 19.
Los temblores.
Cayeron las Torres Gemelas, como ustedes recordarán, y pues evidentemente fue un evento que sacudió al mundo y que cambió la forma de vida y de muchas otras cosas, ¿no? Y pues yo era reportero y me pidió mi superior, busca una mezquita aquí en Guadalajara. Yo dije, pues, ¿por dónde?
¿Te fuiste a Mezquitán o qué?
Encontré una mezquita en la colonia Polanco, allá por Polanco. Era una casa, pero la habían habilitado un grupo pequeño de personas. Había un musulmán que era de origen pakistaní y había algunos jóvenes mexicanos, estoy hablándole de 3 o 4 personas, que profesaban ya la religión musulmana. Bueno, ¿a qué viene la anécdota? No, porque digo, me sentí afortunado de haber encontrado el lugar, pero sobre todo que no he tenido, fuera de esa experiencia que es un tanto, pues, casi como que no vale, me gustaría conocer una sinagoga por dentro y ser testigo de algún ritual. Y también me gustaría conocer, pues, una mezquita en forma, ¿no? En un lugar que, donde digamos que el Islam sea la religión dominante. Curiosidades. Le agradezco mucho a José Arévalo. Entonces Enrique Peña Nieto reaparece en una festividad de carácter judío y llevaba en la cabeza una kipa. Gracias por la ilustración. Buenos días, soy la señora Mendoza. Hay que dar soluciones. Para mí el problema es el transporte escolar. En lugar de 40 vehículos sería uno. Tiene toda la razón, señora Mendoza. Ciertamente en algunos lugares, por ejemplo en Tlajomulco, están haciendo esfuerzos para lograr ese transporte escolar bastante regular. Imagínense cuántos carros dejarían de circular en Avenida López Mateos, nada más en ese corredor, para llevar a toda la chiquillada a la escuela. Buenos días, ¿me pueden compartir la multicitada columna de Mario? Ahorita se la busco, don Julián Flores, porque Mario, presume y presume, pero no comparte. Gracias. Esa, ahí sí está el tema. Aquí está su columna. Yo le estoy compartiendo a nuestro radioescucha.
La cuota del sudor.
Déjame hacerte la chambita. Ya está. Es
todo, Jonás.
Enrique Garibay nos dice, y le agradezco, ¿dónde se publica la columna de Mario? Está en un sitio web, pero ya le estoy compartiendo, don Enrique Garibay. Dice él, además, los spots de propaganda del informe presidencial deberían empezar por miente Claudia Sheinbaum. Saludos desde Burnaby, en Canadá. Es un buen punto, don Enrique, no tanto usted como sugiere empezar los spots, sino que me parece un buen tema para recordar. Mañana es el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, es el segundo informe de gobierno. Va a tener lugar a partir de las 11 de la mañana. Creo que nos toca, como habitantes de este país, estar atentos al mensaje presidencial. Y no por un tema de aplauso, sino más bien de conocimiento. Yo, ¿qué preveo, Mario? No sé qué opines tú. Me parece que la presidenta tendrá en primerísimo lugar el tema de seguridad. Es el tema más urgente, más vigente, que lleva en la palestra bastantes semanas, porque hay muchas variables. No creo que vaya a hablar de Andy López Beltrán. Me sorprendería que lo mencionara, que... ¿Qué puede decir del caso López Beltrán si no es una defensa de Andy López? Yo creo que mejor lo van a omitir, pero sí espero que mencione el caso de Rubén Rocha Moya, solo para tener constancia del contraste, porque no dejo de recordar aquel mensaje desde el Zócalo de la Ciudad de México, donde la presidenta llamó a una especie de cruzada por la soberanía nacional y donde todos en bola defendían a Rubén Rocha Moya. Hoy, pues un personaje defenestrado, cuando menos en lo verbal, porque en cuanto a la justicia, pues sigue sin pasar nada. No lo tocan y no tocan a nadie de su grupo, y además, pues quienes forman parte del rochismo en Sinaloa, seguramente seguirán en el gobierno. Me imagino que hablará también de programas sociales, y pues otra vez tendremos que escuchar las estadísticas de la tremenda reducción de todos los delitos. Pero ciertamente hay que estar atentos. Aquí estaremos compartiéndole nuestro análisis. El señor Enrique de la Cruz, sigo en WhatsApp, dice que en un piso de un edificio en Pedro Moreno y Federalismo hay una mezquita, debe ser parecida a la que mencionas de Polanco. Saludos. Gracias, don Enrique, por el dato. Bueno, un edificio en Pedro Moreno y Federalismo, que ahí hay una mezquita. Me pueden compartir también la columna de Mario, con mucho gusto, ahí se la estoy pasando. Dice Lulú V. Creo que también hace un comentario futbolero, Lulú. Queremos que los dos equipos ganen. Pues sí, lástima que nada más nosotros lo queremos. Digo, ellos no se deciden. Habla de Chivas y Atlas. Hola, muy buen día. ¿Saben si ya inventaron algo para grabar los olores del agua que sale de la llave del Ciapa? Pues la nariz, Mati, pues con eso tenemos. Me urge mandarles un video de eso, les juro que el olor es fétido, desde la cochera se metió hasta las recámaras, hoy está peor que nunca, está en Colonia Rincón del Agua Azul. Que estén muy bien, gracias por informarnos. Mati, le mando un saludo muy cordial y ojalá que el problema disminuya, porque no creo que vaya a pasar pronto. Compartan a la publicación, dice Gerardo Ibarra, con mucho gusto. Gerardo, le mando muchos saludos también por aquí. Saludos a Javier, complacido ya, don Javier. También por aquí dice la señora Contreras, saludos, claro que sí, señora Contreras, servida. También por aquí Enrique Garibay, bueno, pues muchas gracias, don Enrique. Dice Morelos y Federalismo, ya dudé, dice Enrique de la Cruz. Bueno, en una pasada por ahí por el centro le buscamos, ya no supo si era Morelos o Pedro Moreno, no está tan lejos, en la esquina con Federalismo. Saludos de Goyín, sigue saliendo en la 5 de mayo, Guadalajara, el agua apestosa a caño. Gracias, don Goyín, le deseamos un buen día. Agustín Barbosa, sobre el tema de hablando de mezquita, se le preguntó a un judío cómo se menciona el nombre de Dios en español, y dijo bien clarito que no era Jehová, era similar a Yahvé. Muy bien, gracias, Agustín. La señora Flores, gracias. Que no se puede demandar penalmente al CIAPA o al Estado por no estar cumpliendo con su deber. Gracias y que tengan bonito día. Demandar al CIAPA, pues a lo mejor sí, buscándole algún giro, porque pues si hay una afectación en, pues vamos a suponer una afectación en la salud, una afectación en un servicio que está pagado, pues a lo mejor sí se podría implementar una demanda por daños. Buenos días, ¿me podrían compartir? Sí, gracias, con mucho gusto, Marta, a sus órdenes. También por aquí Rafael Gallardo comenta: el primer coche bomba en la historia mexicana fue fuera del Hotel Camino Real en Guadalajara en los años 80.
Cierto, la Liga 23 de septiembre, ¿no?
Creo que era más bien algo relacionado con el narco, Mario.
No, fue la, según yo, fue la Liga 23
de septiembre. Porque la Liga 23 de septiembre, bueno, en los 80, digo, comparando esa fecha, ellos operaban en los años 70, pero bueno, vamos, no lo recuerdo con certeza, para que sería como apostar algo ahí en desconocimiento. Dice también nuestro radioescucha sobre el traslado de los niños a la escuela: tengo 4 años diciéndoles a los directivos de la escuela Claremont School sobre una unión de padres de familia para alternarse los traslados semanalmente por sectores, o traslados y un solo vehículo para trasladar a 4 niños. Nunca les interesó hacer nada. Bueno, gracias por el comentario. Difícil también. Nos saludan desde San Diego, California, camino de Tijuana a hacer unos pendientes. A ver cómo nos toca la línea de regreso. La vez pasada hice casi 5 horas para cruzar de regreso a Estados Unidos, nos dice Arturo Asensio. Ojalá, don Arturo, que pueda regresar rápidamente. Y le agradecemos, mira, va manejando de San Diego a Tijuana. Un saludo muy cordial al señor Asensio. Por ahí hay un fenómeno fuerte con el tema de los cruces en la frontera entre México y Estados Unidos por el retiro de visas. El problema es que le retiran visas a los transportistas y pues ellos van y vienen todos los días. Se va a poner muy complejo, si siguen con esa idea, el tema del traslado de mercancías. Bastante complejo. Bueno, por aquí una radioescucha nos pide no dar su nombre, me lo guardo muy bien, pero nos pide un favor cumplido. Dice por aquí Jorge Yáñez: y buen inicio de semana, ya nos alcanzó el agua sucia hasta canteras del Centinela. Llamado al CIAPA. Pues sí, a Jorge Yáñez, hay que insistirles en los del CIAPA. Por aquí dice, nos aclara un radioescucha, es Lozal, no sé qué nombre será, pero que el coche bomba de ahí del hotel era por cuestión de narcotráfico. ¿Por qué vemos y vemos políticos después de retirados que se dan la vida de millonarios cuando antes de ser servidores públicos no tenían nada y no se les investiga? Y vaya que en Jalisco hay muchos, dice Polo Ballín.
No.
¿Cómo le responderías a esa pregunta, Mario?
López Obrador perdonó a Peña Nieto el día que tomó protesta, casi casi le da su besito de despedida.
Sí, es, pues se llama enriquecimiento ilícito o enriquecimiento inexplicable. Llegan a un cargo, antes era así como, no, pues llegó a gobernador, salen cargados, forrados. Ahora ya basta con que seas
achichincle
y salen forrados, es que la nómina da para mucho. Rápidamente también dice Edgardo Morales: en las cápsulas que emiten acerca de la vialidad, sugiero que le agreguen, para mejorar la vialidad y contaminación, que en las avenidas, principalmente Lázaro Cárdenas, el que los conductores respeten los carriles de 80 kilómetros por hora para que fluya el tráfico y no vayan a 60 kilómetros por hora para no ser multados por el radar. Gracias, es lo que opina Edgardo Morales. Con mucho gusto a Marta de Alba, aquí estamos dando cumplimiento a su solicitud, y por aquí también al señor Mercado, con mucho gusto. Y Juan Carlos Vázquez nos comparte una imagen, dice: regañé a mi hijo porque no le bajó al baño, luego me percaté que así está el color del agua, entonces ¿a quién voy a regañar?, pregunta Juan Carlos Vázquez. Juan Carlos, primero discúlpese con su criatura, ya le dio el estirón de orejas, bájale al baño. Ya le bajé. Buenos días, Lourdes Mendoza, dice: en la unidad habitacional Gustavo Díaz Ordaz también volvió a oler feo el agua. Buen día, Jonás, Mario, feliz inicio de semana a ambos y bendiciones. Pablo Murguía, desde Santana, California. Don Pablo, que las bendiciones nos alcancen a todos. Le agradecemos por comunicarse. Y dice por aquí Salvador, pide el favor, que quiere leer la columna de Mario. Bueno, bajo su riesgo. Voy a corte.
Ándale, pues. Bien, estamos de regreso. Llamadas telefónicas. Roberto González dice: ¿Qué significan unas líneas azules que aparecen en la autopista de Tepa, Guadalajara? ¿Pero cómo? ¿Líneas azules en dónde? En el piso?
Yo creo que sí, Mario, ¿no?
A lo mejor hubo una carrera y era la señalética.
Sí, pero en la autopista, perdón, porque aquí en las avenidas de la ciudad se usan mucho las líneas azules para trazar rutas de un maratón, una carrera de 10 kilómetros. Yo estoy aquí consultando en internet, no voy a estar a pensar que lo tengo todo. Dice, las líneas azules en autopista, ¿qué significa? De forma paralela en el arcén de las autopistas y carreteras indican el trazado subterráneo de un cableado de fibra óptica. No son para los conductores, no afectan a la circulación, no imponen normas de tráfico, no indican límites de velocidad, ni tampoco llevan multa. Es de uso técnico, sirven de guía visual exclusiva a los técnicos y operarios de mantenimiento. Ayudan a localizar los cables rápidamente en caso de averías y evitan daños accidentales durante las obras.
Salvador Díaz, ¿cómo es posible que salga agua sucia y con mal olor si ahí hay gestión de Mary Pozos y su equipo? Tómala. Nomás nos dicen dónde. Rosario Pineda comenta que en Royal Country el agua sale con color café. La señora Moreno dice que el del hotel Camino Real hace años también fue un coche bomba. Es que según yo estalló uno ahí por 16 de septiembre, no, alcalde y Juan Manuel.
No, pues, pero sí, el...
Pero no fue coche bomba, fue una bomba.
Sí, más el coche bomba fue aquí, en este tramo que está a un ladito de la Canaco.
Sí. José Suárez, desde el 2023 tengo quejas de agua sucia, pero ayer fue terrible, apestosa. No nos dice dónde. Benjamín García, sí fue coche bomba el de Camino Real y fue por un evento de narcos. La Liga 23 de septiembre colocaba bombas en los 70, pero eran bombas, no coches bomba. Javier González, el DEAN, ayer volvió el mal olor en el agua. Es ya escandaloso el caso. Estela Suárez pregunta, ¿en qué periódico sale el artículo de Mario? No, es en página de internet. Si quiere, escríbanos y se la compartimos al WhatsApp al 3311-5519-62. Y Raúl Castro dice, no he escuchado a Claudia Sheinbaum y su informe mencionar a los narcopolíticos, al huachicol, a los narcopartidos y a los políticos mentirosos. Todo eso está en Morena.
Bueno, políticos mentirosos, pues le diré, están muy, muy distribuidos. Bueno, hay más mensajes antes de que el tiempo se nos termine. Nada más déjame ver rapidito cómo va nuestro sondeo. El sondeo de lunes. Aquí le doy un reset y vemos rápidamente. En arroba Jonás Hall, en la cuenta de la Red X, inicia la semana en forma y fondo y Metrópoli 1150, sondeo de lunes. Inician las clases en educación básica y aumentan gastos y tráfico. ¿Qué es lo más problemático en el regreso a la actividad escolar? Transporte público, 50%. Altos precios, 25%. Inseguridad, 25%. Y siguen llegando los comentarios, les agradezco. Dice por aquí, Starling, no, bueno, esta es una publicidad. Mario Pérez, ¿me puedes compartir? Con mucho gusto, don Mario. Y por aquí también dice, lo más problemático, dice Manice, despertar a los niños. Se les dijo, don Manny, se les dijo. Váyanlos acostumbrando a despertarse más temprano. Y el Tulillo dice, el tráfico sin duda es lo más problemático. Bueno, por aquí le comparto a don Mario Pérez y espero que lo disfrute. Y por aquí vamos rápidamente, Julio Martínez. Gracias a Julio, le mandamos muchos saludos. La señora Lupita Flores, con mucho gusto, señora Lupita, se lo comparto. Forma y fondo, la señora González. También está pidiendo que le comparta la columna de Mario, pues ahí la tiene. Yo les digo, después no me vayan a reclamar. Jonás Mario, que Rocha Moya está actuando él solo, eso es falso. Que la presidenta no está enterada, falso. Yo tengo una pregunta, ¿por qué no le hacen juicio político a Rocha Moya y a Insunza? Pues yo también tengo esa pregunta. Es la señora Ana Rosa, dice, Morena es mayoría y sigue protegiendo y encubriendo a los dos. Le mandamos muchos saludos también a Zulet Manuel y también por aquí, déjeme ver más mensajes, todavía hay oportunidad. Saludos para todos. Hoy el señor Gerardo Ciordia, le mando muchos saludos a don Gerardo. También por aquí, que me compartan su página, dice la señora Martínez. Bueno, página no tenemos, señora Martínez. Justo me estaban sugiriendo también hacer eso. Déjeme platicar con Mario, porque luego me deja ahí solo en las tareas. Nos saludan desde Culver City, en California. Muchas gracias. Es Miguel Prado. Don Miguel, no sé dónde está Culver City, ahí en California, pero pues en esas amplísimas zonas urbanas le mandamos muchos saludos. Le mandamos saludos también a Jaime Casillas. Le mandamos saludos aquí rápidamente. Espero que no se me vaya a pasar ese mensaje. Aquí nos comparten sinagogas en Guadalajara. Jesús, buen día. Muchas gracias. Me decían un chiste. Allá en mi rancho hay muchos mezquites. No, son mezquitas. Los mezquites, esos ya los conozco. Aquí también con mucho gusto estamos compartiendo. Y Antonio Tornero, le mandamos saludos. Justino Delgado, también le mandamos muchos saludos. Y pues prácticamente empezamos a despedirnos. Ya nos quedan unos cuantos segundos. Se queja Ricardo Muñoz, el agua que suministra el CIAPA es directamente al olor de la administración de su amigo Jesús Pablo, dice Ricardo Muñoz. Buenos días, su servidor Muraoka, así se llama, te manda saludos, Mario. Y pues bueno, con mucho gusto, ya prácticamente nos despedimos, les agradecemos mucho. Ojalá que la semana sea positiva, seguramente tendrá algunas complicaciones, es como todo. Que la pasen muy bien.
Cuídense mucho.